Hola Gorillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Y hoy estuve hablando con Melina Cortés y conversamos sobre este tema que para mí fue bien interesante, que es la representación de los veteranos o militares en las series de Netflix. O sea, en el contenido de Netflix, específicamente en las series de Marvel, lo que sea Punisher, lo que sea Luke Cage, etc. O sea, todas las series de Marvel tienen la peculiaridad de que tienen personajes militares que muchos de ellos están medio tostaditos y hacen cosas malas. Entonces estamos tratando de analizar cuál es la verdadera intención de Netflix, cuál es su agenda, si necesariamente es decirnos, ok, hay que tener cuidado con estos veteranos que vienen loquitos y vienen traumados de la guerra, así que tengan cuidado porque pueden ser peligrosos, o nos está queriendo decir, mira, esta gente tiene muchos problemas y debemos ser empáticos con ellos y ayudarlos. Así que estuvimos hablando sobre todo esto, fue una conversación para mí bien interesante, espero que para ustedes también. Los dejo hasta aquí para que disfruten esta gran conversación. Y recuerden darle comentar, darle like y compartir el podcast, ¿ok? Así que gracias, chequeamos.
Mega, pingo.
Ahora sí. ¿Lo quieres salir en video? ¡Va a salir en video! Ok, ahora sí. Hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Louis. Hoy estoy con Melina, que hace 3 años no la tenía en el podcast. ¿Cómo estás, Melina?
Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú?
Vale. Pues muy bien, aquí estoy con mi... La almohada de mi hijo, mira, PJ Mask. A ver cómo para que se vea bien. Ahí está, bien más. Que esto te va de espalda, aquí ya tú sabes. Mira, hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, Melina me trajo un tema bien interesante que tiene que ver relacionado con los militares, y yo recientemente estuve hablando con un anónimo de una mujer que estuvo en el ejército por 9 años, tuvo 4 tours, y estuvimos hablando sobre todo este PTSD que le da a los soldados, cómo es la vida cuando tú estás en el ejército, que no es lo mismo que el mundo civil, y tampoco la vida de un soldado en un deployment no es el mismo que su vida de soldado en los estados o en su base normal, que tiene un trabajo de 8 a 5 como cualquier otra persona. Hablamos también sobre todas las vacunas que les ponen, hablamos sobre los medicamentos que recetan, sobre las violaciones y todas las cosas que ocurren dentro del ejército, que ocurren muchísimo. Pero el tema que Melina quiere traer es la representación, ¿verdad? Tú me corriges si me equivoco, de los militares, específicamente la serie de Netflix, en las... En Netflix, solamente las series de Marvel, que hay unos personajes recurrentes que la mayoría que son el veterano que se vuelve loquito o que hace cosas malas, o eso es el tema, ¿verdad?
Sí. Pues sí, lo que pasa...
Ajá. No, dime.
Sí, el que yo te estaba comentando que hay una frecuencia, o he notado que en las series que hace Netflix de Marvel, que de hecho son las que están últimamente, ya no se van a hacer más seasons, supongo que es por lo de Disney adquiriendo Marvel, pues esas series, que a mí me parecen muy buenas y son muy interesantes, que son Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Los Defenders y The Punisher. Que todos ellos traen, en algún momento, ya sea en un season o en otro season, siempre van a traer este personaje del veterano, o del ex militar, o de alguien que ha sido discharged. Entonces, lo tiran, pero a mí me parece un poco curioso cómo trabajan el tema de la vida de ellos después del ejército. Cómo de alguna manera ellos son como que malos de momento, pero es que hay que entender o hay que justificar esa explosión que tienen o ese montón de problemas que traen los personajes porque han pasado por un conflicto bélico o han estado en una situación o han sido militares. Entonces luego, como la serie como que trata de limpiar un poco ese estigma, y entonces como que los hace medio buenos, pero igual nos sigue recordando que hay que tener cuidado con ellos. Entonces mi conflicto, o sea, no es mi conflicto, yo me cuestiono qué intención hay, ¿verdad? O qué es exactamente lo que nos quieren decir, o por qué no lo presentan de esa manera. Porque me parece interesante. Las otras películas, en las películas de Marvel en general, pues, los tratan diferente. Y en los cómics también. Pero en las series de Netflix, es como que tienen, lo trabajan diferente. Y yo imagino que hay películas también de Netflix. Yo vi una, la de War Machine, que también juega con eso. Es como que te los presentamos, te podemos decir que ellos pueden explotar en cualquier momento, pero es porque esto y esto ha pasado, te dan una cierta historia, como que pues, para que le tengas una pena, en cierta manera, pero luego es como que, pero igual, ten cuidado con ella. No sé, veo sí. Que siempre es el mismo tipo de
yo creo que para poder entender esto y profundizar un poco más, hay que hablar de la realidad, de lo que sucede en la milicia. De hecho, recientemente, estaba leyendo una noticia, voy a abrir aquí el teléfono, porque no me para decir el nombre de ella. Esto es una senadora por el estado de Arizona. El nombre de ella es, aquí está, es McSally, es el apellido de ella. Marta McSally. Ella está luchando y está trayendo a vistas públicas algo que sucede en el ejército de los Estados Unidos en todas las ramas, y que son los ataques y las violaciones que ocurren no solamente a mujeres, sino a hombres también. Pero en el caso de ella, su experiencia personal, ella está revelando que ella fue violada por uno de sus superiores. Y para ese momento, ella era un oficial, no especifica si fuera capitán, o era lieutenant, o era coronel, ni nada. Pero tú te pones a pensar, dices, hermano, si esto le pasó a... Ella es piloto, by the way, ella fue piloto en la Fuerza Aérea. Ella, para tú ser piloto, tienes que ser oficial. So, ella es un oficial, es un piloto de la Fuerza Aérea, y aún así, abusaron de ella sexualmente. So, tú puedes imaginar las cosas que suceden con personas que tienen rangos más bajitos, que son enlistados. Este es uno de múltiples problemas que tiene el ejército, y esto lo vamos a amarrar ya mismo a quizás porque es la crítica que trae Netflix con estos militares. También estamos, como mencioné al principio, que está hablando con el anónimo, y no solamente porque hablé con ella, sino he hablado con múltiples personas que han servido, que hablan de esto, del PTSD que ellos generan, que en muchas ocasiones no necesariamente es por las experiencias que ellos viven estando en un deployment, también es por los chorros de medicamentos y porquerías que les ponen las vacunas. Muchos soldados le ponen vacunas que, cuando ellos se van a un deployment, le ponen unas vacunas que ni se enferman. Están, esos 9 meses que están en deployment, ni un catarro les da. O sea, les ponen un montón de cosas. Les dan, si tú dices que estás deprimido porque, qué sé yo, extrañas a tu familia, porque estás aislado por yo no sé cuántos meses, el estrés de que puedes morir en cualquier momento, te recetan un montón de medicamentos. O sea, tú le vas sumando todas esas cosas, la vida del militar, que es muy diferente a la vida del civil, que es bien estructurada, etcétera, 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 que también es, no hay espacio para la creatividad tampoco, tú tienes que seguir órdenes, más bien un brainwashing. Mucha gente se mete porque quiere defender su patria, otra gente se mete por beneficio. Entonces, cuando tú combinas todos esos factores, más el hecho de que se suicidan, creo que al año son 6,000 y pico de militares que se suicidan, cuando tú divides eso por día, son 20 y pico de militares veteranos que se quitan la vida diariamente. Esto sin tomar en consideración los que se quitan la vida estando en active duty, estando en muchos deployment, o los que trabajan en lo que se conoce el behind defense en la base, que son los de comunicaciones, que son los que están bregando con toda esta información súper confidencial. Hay una alta tasa de suicidio también ellos en militares. Eso no se está tomando en consideración con los veteranos. Pero aquí lo vamos a amarrar con lo de Netflix, porque en la de Netflix son usualmente veteranos de guerra, que son todas estas personas que una vez el ejército lo usa para ya sea el propósito de ellos, son simplemente descartados. Entonces ellos vienen al proceso de reinsertarse a la sociedad con unas herramientas que no son compatibles, porque tú tienes herramientas quizás de combate, herramientas de esa estructura, o sea, militar, no funciona necesariamente, no se traduce, o esa transición hacerla en reinsertarse nuevamente al mundo civil, pues entonces es que vienen los problemas. Y ponle todo lo que acaba de mencionar, violaciones, las drogas que se meten, las pastillas, el estrés, el PTSD, todo ese criquero.
Todos estos personajes, todos tienen como que algo.
Tienen algo de todo lo que mencionaron. Esto es real, porque esto pasa en el mundo. Esto es cosas que, de hecho, esta senadora está trayendo esto y es algo que se viene hablando hace años. Lo que pasa es que ahora tenemos ellas de estos senadores políticos que tuvieron una amplia carrera en la milicia, hicieron sus 18, 20 años. Entonces, de los pocos que entonces, agarran un puesto político y empiezan a hablar de esto. En el caso de ellas, porque es una mujer, lo cual es bueno, pues yo digo, esto se supone que se está hablando, pero yo digo, ¿qué hace el ejército para detener estas cosas? Y nuevamente, no solamente la cuestión de las violaciones que está pasando, también, ¿qué está haciendo el gobierno con sus veteranos? Porque si tú te fijas, la mayoría de los homeless que viven en Estados Unidos son veteranos. En Puerto Rico los hay, pero yo creo que se hacen pasar por veteranos y se roban una chaqueta, pero los hay también. Y aquí también los hay, los que son fecas. Pero aquí la mayoría de los homeless son veteranos, y es una cosa como que bien loca. Y quizás... Sí,
y reintegrarse a la sociedad les cuesta mucho, o sea, normal, cuesta trabajo, pero yo lo que pienso es que, digo, en el caso de la serie, como que nos dejan ver lo cómo el gobierno manipula también todo, y cómo a ellos les cuesta, ¿verdad?, reintegrarse. Y entonces, ellos como que presentan todos esos casos, y me parece interesante porque yo lo que sí crea el awareness, ¿verdad?, como dicen en inglés, de la situación de ellos, pero a la misma vez como que yo siempre digo que al final es como que te dicen, están por todos lados, tienes que tener cuidado igual. No sé si sea tan bueno que los reintegren a la vida civil. Eso es lo que yo pienso que nos deja al final Netflix.
O sea, que tú piensas que lo que Netflix está diciendo, que esto es ya un producto dañado, so be aware.
Exacto.
So para ti, ¿cuál es la intención de Netflix detrás de esto? ¿Es levantar conciencia sobre, mira, hay que ayudar a los veteranos? O finalmente tú dirás, ok, no, ellos lo que, en mi interpretación, lo que quieren es, tengan cuidado que esta gente está loca y lo pueden matar en cualquier momento.
O los eliminan, ¿sabes? Porque hay algunos de ellos que son eliminados. O te dicen, ok, los vamos a eliminar de esta manera, mandándolos a un campo en no sé dónde. Entonces, es fuerte porque te plantean muchas cosas. Y yo creo que el pick grande de la representación de los militares lo hacen con la serie de Punisher. Esa es porque
ellos quizás ellos exageran un poco, pero ahora yo digo que exageran, no necesariamente, porque específicamente en el season 1 de Punisher está el chamaquito, que no recuerdo el nombre de él, que es el que termina suicidándose, que se vuelve loco. Y eso ha pasado en la vida real y pasa normalmente, ha pasado en la vida real y pasa exactamente así, donde estos militares se sienten rechazados por la sociedad y ellos se sienten que están arriba de todo el mundo. Y ellos como que no logran conectar con la gente de que, mira, como que porque tú no me respetas, porque tú no me das el espacio en la sociedad cuando yo defendí esta nación. Entonces están peleando con esa noción. Entonces tenemos como unos choques de ideales aquí. Entonces en el season 2 de Punisher vuelve y pasa también que ellos como que se aíslan y este grupito que se siente discriminado como una minoría, pero que no quieren ser escuchados. Pues entonces como no los escuchan como ellos quieren, entonces recurren a lo que ellos saben hacer, que en muchas ocasiones, que no digo todo el tiempo en la vida real, pero por lo menos en la serie siempre recurren a la violencia. En el season 1 el chamaquito se pone a matar gente, en el season 2 Billy, que es ¿cómo se llama el nombre de él? Que tiene la cara cortada, se reúne con un grupito de militares y los manipula fácilmente porque ellos tienen un enojo con la sociedad.
Eso es lo otro, que Netflix deja bien claro que a todos ellos se les puede manipular muy fácil.
Sí.
La única que no pueden manipular mucho es a Typhoid Mary, que es la de Iron Fist, el segundo season, pero es porque ella tiene personalidad múltiple. Entonces, como que ella cambia. Pueden manipular a una
también.
Pueden manipular una de las personalidades, pero no a todas.
Sí. So, yo creo que ese el no sentirse cómodo y ese distanciamiento que ellos sienten de nuevamente reinsertarse a la sociedad y chocar con la pared y ver que no es lo que ellos esperaban, no se sienten agradecidos, el gobierno simplemente los abandona, quizás su familia los abandona, no tienen herramientas para tener trabajo, vienen cargando todos estos traumas, no reciben ayuda o la ayuda que reciben no es suficiente. También yo creo que ese factor de que son altamente manipulables tendrá algo que ver con el que en el ejército te... Acuérdate, cuando tú vas al basic training, lo que ellos quieren es literalmente romperte y construirte de from ground, o sea, hacerte de nuevo, pero para que tú sigas órdenes. Yo sé que actualmente en el ejército tú puedes, hay maneras de tú, por ejemplo, si te dan una orden que va en contra de ya sea unos valores o algo moral, tú, hay medios para tú cuestionar la orden y poder defenderte en caso que te lleven a corte marcial en el ejército. Es que sea militar, me puede decir si lo puede corregir, pero sé que eso existe. Pero lo que quiero decir es que los militares están entrenados para seguir órdenes. O quizás ellos están diciendo, pues son altamente manipulables porque pues reciben órdenes todo el tiempo sin cuestionamiento, porque eso es lo que siempre nos vende, que el soldado sigue órdenes, no importa lo que le diga. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Punisher? Pues en el caso de Punisher, en el Season 2, cuando van, creo que en el Season 1, sí, el Season 1, el backstory, que ellos matan al amigo de la policía, la de Homeland Security, no recuerdo el nombre de ella, que eso es el backstory. Él mata a ese tipo y se nota que él no lo quería matar, pero he's just following orders. ¿Tú me entiendes? So.
Sí, sí. Es así como medio... Es curioso. A mí me parecieron curiosos todos esos personajes. Porque son muy... O sea, siempre vamos a tener los malos, Parece que como de momento aparecen incluso como segundos malos o malos menos malos, no sé, en la serie, que son entonces militares. Eso me parece curioso. Mira, no sé si los mencioné. Bueno, yo mencioné uno, Typhoid Mary en
Sí,
Iron Fist.
sí.
Ella tiene un discharge. O sea, ella en la serie dicen que estuvo en, ¿cómo se llama la guerra esta de la segunda película de los Avengers? Se me olvidó. La de Sokovia.
Socovia,
Sokovia. Entonces la conectan con el mundo Marvel. Y es
bueno,
la
sí,
única.
porque las series de Netflix están conectadas con el universo de cinematográfico de Marvel.
Exacto, pero ella participa en Sokovia, es activa en Sokovia y defiende a todo el mundo prácticamente. Ella está con el ejército que está con los Avengers, con los Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de momento decide un discharge porque ella, bueno, ya se salva ella sola, una de sus personalidades. Ella en la serie la presentan dos, pero ella tiene una tercera personalidad que no se manifiesta completamente, no la vemos. Y entonces aparentemente esa personalidad es la que la salva a ella. Y le dan un discharge porque tiene un dissociative identity disorder. Entonces ella incluso lo aclara porque le dicen, ¿tienes personalidad múltiple? Y ella dice, no, no, es un dissociative identity disorder. Ella lo dice en el episodio 4, algo así de la serie. Y entonces recibe el discharge sobre eso. Es como que, ok, ya no sé, ya serviste para un propósito. Ahora mira a ver cómo te las apañas. Que por eso es que entonces ella empieza a ofrecer su servicio. Una de sus personalidades empieza a ofrecer sus servicios de investigadora y qué sé yo, y también como media matona.
Que de hecho es algo bien real también, porque hay es de conocimiento general que hay un montón de compañías de mercenarios y de compañías de seguridad privadas que la mayoría de sus integrantes son ex militares que yo,
Pues eso
pues
es lo
yo
que pasa
puedo.
con Billy en The Punisher, que él
Ajá.
tiene una compañía de. Ay, perdona.
No te
¿Verdad?
preocupes.
Tiene una compañía de mercenarios.
De hecho, actualmente en el mundo, en la vida real, hay una compañía, creo que cambió un nombre, que se llamaba Blackwater, creo que cambió el nombre, no estoy seguro, alguien me puede corregir, pero esta compañía es hecha por mercenarios, que la mayoría son exmilitares, y yo digo, hasta cierto punto, pues será el encaje perfecto para ellos, para los que es lo único que ellos conocen, porque esto es otra cosa que también yo estoy hablando con el anónimo, y es que a diferencia de los hispanos, que los hay, los puertorriqueños, la mayoría de los militares están compuestos por chamaquitos que salen de high school y se meten a la milicia sin ninguna experiencia de vida. Entonces, ellos vienen cargando un montón de problemas también. Entonces, muchos de ellos se casan por beneficio. Entonces, no han estado con suficientes mujeres o las mujeres no han estado con suficientes hombres, que es algo que hombres y mujeres deben hacer, deben experimentar su vida para luego casarse. Entonces, tú ves que empieza el chilleteo por todos lados, también se empiezan a regalar un montón de enfermedades en el ejército, porque eso es otra cosa que, de hecho, donde yo vivo, hubo hasta problemas esos son chismes que se riegan, llegan hasta los civiles, donde había de una rama específicamente de la Fuerza Aérea, y creo que era los military police, estaban pegando un montón de enfermedades venéreas, porque se acuestan, son un algarete. Anyway, pero ese no es el tema, lo que quiero, lo traigo porque estas son cosas que se van acumulando en la psique de estas personas, que tras que su experiencia que ellos de criarse no es la misma que de un civil, ellos quizás tienen experiencias que nosotros nunca vamos a tener, nosotros tenemos experiencias que ellos quizás no las van a tener, las van a tener después, ellos tienen experiencias traumáticas también, como les dije, añádele a eso, a las víctimas de violación, añádele los medicamentos y todas estas cuestiones traumáticas, y ¡pum! Tenemos esta persona, ok, ahora te vuelves a la sociedad, ¿qué carajo tú vas a hacer en la sociedad? Si te ofrecen trabajar en una compañía de mercenarios, yo creo que es el spot perfecto. Pero yo estoy seguro que muchos de ellos a veces no necesariamente quieren hacerlo. Hay muchos de ellos que quieren escapar de eso. Como era el caso de la película de Netflix recientemente, que se llama Triple Frontier, que yo sé que no la has visto, pero yo te explico ahora de lo que trata. Son de es la misma ñoña. Son este grupo de exmilitares, pero mucho más mayores ya, donde solamente uno de ellos está activo, pero no hace cosas necesariamente. Yo creo que trabaja más bien, es como si fuera CIA o FBI, de estos Shadows Operations, más o menos lo que él hace. Y él lo que quiere es, la película trata de que todos ellos tienen una vida miserable y ya tú sabes, sacan el violín, de que Ah, después que tú serviste a tu país, cogiste 5 tiros por tu país, ni siquiera puedes pagar tu hipoteca. Mira este, hay uno que no tiene dinero y lo que tiene que hacer es meterse en UFC a pelear. Hay otro creo que maneja camiones, una cosa así. Tienen trabajos bien mediocres. Hay uno que vende, Ben Affleck vende casas, ¿no? Pero entonces le va súper mal vendiendo casas. Entonces este, que es el que está activo, que es Oscar Isaac, que hace Poe Dameron en Star Wars, que creo que él es hispano, by the way. Creo que él es nicaragüense no, me puedo equivocar, pero es de esos países de Latinoamérica. Él le ofrece a ellos, mira, vamos a hacer un trabajo, vamos a robarle a un narcotraficante un montón de millones de dólares para que tú te retires y ya, para que nos vivas una vida miserable, porque el gobierno, te olvídate, el gobierno nos usó y nos descartó. Tú tienes que velar por tus propios intereses porque nadie más lo va a hacer. Y muchos de ellos dicen, ok, pues hermano, es una vida fácil y entonces te ponen, tenuemente te ponen lo mismo que está pasando aquí, que dicen,
Y esa
ok, pues.
dicotomía que es como que hay que justificar que es porque ellos están mal, lo que van a hacer no es correcto, pero hay que entender que es lo único que pueden hacer. Eso es lo que yo digo,
Exactamente.
que es curioso que presenta Netflix. Entonces, mira, ese de que está lo de Billy es el que tiene la compañía esa, y los otros militares, por ejemplo, entran en la policía, en el cuerpo de policía, porque es como que es fácil para ellos entrar, o en el FBI o en la CIA. Esas son las opciones de cuando ya son veteranos y encuentran otro trabajo. Y todos ellos crean caos en los departamentos en donde están, porque no están, o sea, se están integrando ese departamento después de haber pasado por un montón de situaciones previas en el ejército. Porque en el Season 3 de Daredevil está el Point Dexter, Agent Point Dexter, que él sí trae otros problemas desde chiquito. O sea, la historia de él es como que va más allá. La cuestión que es porque ellos presentan del ejército es que le da como una especie de OCD, porque él empieza a ser como un poquito compulsivo, pero él necesita, aparentemente ese OCD es necesario para que las cosas no se salgan de rutina, porque tiene que tener una rutina. Y eso le ayudó al ejército como a adquirir. Es como que es lo que presentan, pero igual. Es alguien que está bien entrenado. Que aunque de chiquito no, de chiquito ya tenía un montón de problemas y etcétera, es en el ejército, además de darle esa especie de compulsive behavior, de que tiene que estar bien organizado, crea también, se entrena demasiado bien y entonces se vuelve como un archienemigo súper peligroso porque Bullseye es bien, bien.
Pero en el caso, a mí me gustó mucho ese villano, que o sea, no quiero alejarme del tema, pero ya que estamos hablando de esto, a mí esa escena que ellos tienen, que pelea por primera vez con Daredevil en la oficina, yo me quedé, ya, esta escena está bien hecha, porque esa escena me gusta porque el superhéroe es vulnerable. O sea,
Sí.
Daredevil coge peras todo el tiempo. O sea, eso me gusta porque es como que más down, o sea, sigue siendo fantasía, porque igual es un tipo ciego que pelea bien cabrón, pero igual sigue siendo como que más a la tierra, no tanto fantasía, y es más real. Pero entonces, yo digo, me gustó mucho esa escena porque tú dices, imagínate tú pelear con un tipo que todo lo que él coge lo convierte en un arma. Entonces, imagínate estar en una oficina que hay bolígrafos, hay grapadora, hay pines, hay pinches, hay los sujetadores de papeles que tú los puedes doblar y convertirlo en un alfiler. O sea, a mí me encantó esa escena porque él literalmente coge una pela y el tipo le tira con todos esos artículos de oficina. So, el tipo fue un buen villano. Eso a mí me voló la cabeza.
Pero si te fijas, hay unas escenas en que como que se trata de hablar de él al principio, como que, es que estuvo en el ejército, como que de suavizar la cosa, como que es normal que él se comporte así en la sociedad porque fue militar. Pero a la misma vez es súper peligroso. No sé, ellos juegan mucho con eso. Y el otro es el que se mete en la policía, que es Frank Simpson,
Scars. Wait,
que está en
Scars.
Jessica Jones.
El,
Bueno,
ah, no, ese no, pero este es Luke Cage. Ese es Simpson. Ese es el que se mete unas pastillas y se pone bien loco, se ve
se habla
enfermo.
de que experimentan con los militares, porque él ya estaba en un grupo que se estaba experimentando. Entonces, él es en los cómics, él se llama Frank Simpson Nuke, Nuke. Entonces, es también en el cómic es un super militar, pero es por eso, porque él se mete esas pastillas
Pero
experimentales.
ahora que tú dices eso, otra cosa, añadiendo el bagaje que ya he mencionado múltiples veces, violaciones, medicina, bla, 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 la experimentación, porque la gente tiene que entender que esto suena a teoría de conspiración, pero esto es cierto, el bloque industrial farmacéutico militar sea, que son los que crean medicinas, ¿con quién tú crees que ellos prueban eso primero? ¿Con los militares? De hecho, los militares cuando reciben vacunas, y como también lo hacemos los civiles, pero más ellos tienen que firmar un papel donde mira, yo te voy a vacunar y si a ti te pasa algo, no, tú no puedes demandar ni a mí, ni a la compañía, ni a la farmacéutica, ni a nadie. Y también se experimenta con los dependientes de los militares también. O sea, si tú, estos son los guinea pigs, porque trabajan para ti, son las personas que más tú puedes probar todas estas cosas. Y como mencioné anteriormente, muchos de ellos, antes de un deployment, les meten un cóctel de vacunas que no se enferman. Y yo digo, hasta de hecho, hasta la comida esta de los militares, Dios mío, que la comida seca esta, eso tiene un nombre, pero no, Dios mío, no sé. El MRI. Esa comida está hecha...
Sí,
esa comida está hecha, además que es bien alta en sodio, pero esa comida está hecha para estreñirte. Porque está hecha para que es bien alta en proteína y para que te llene, pero para que tú no vayas al baño, porque si tú estás en la guerra, tú no puedes estar... Espérate, aguántame la rifle aquí, que voy a echar una purrucha aquí. Okay. Lo que es esto. Pero ajá, continúa con los personajes.
Pues nada, pues entonces esos personajes, es como tú dices, se reintegran, pero son ya problemáticos, o traen unas cosas, y cada uno tiene como que alguno se medica, el otro tiene el OCD, la otra tiene personalidad múltiple. En Luke Cage, no lo dice mucho, pero Luke Cage fue, en el cómic, él fue militar, tiene entrenamiento militar. En la serie lo ponen como que tienen, es entrenado.
Era policía. Sí, era la policía, era gente.
Pero sale Raphael Scarf, que ese sí, que es el policía que matan en la serie.
Pero era corrupto. Pero era malo. Es como que volvimos a lo mismo.
Sí, es como que, pero entonces también tratan de entonces decir, como él la trató de ayudar, entonces le sale la parte buena de defender y eso, pero es corrupto. Y yo creo que en la serie de Luke Cage no hablan, o sea, no traen quizás más personajes militares porque como se concentra más en el gueto y como que hablar de otro tipo de villano, creo que es eso, no trajeron mucho. Pero casi todo, eso era lo que iba a mencionar, otra cosa que tienen casi todos en común es que son stalkers también. Además de las enfermedades que tienen o además de ser violentos, etcétera, también persiguen a la gente. Entonces, todos ellos tienen esa habilidad de ser stalkers.
Sí, ahora que, porque tú estás trayéndolo, cada vez que tú traes algo de Netflix, yo lo estoy, si te has dado cuenta, lo estoy acompañando de ejemplos que pasan en la vida real. Ahora que mencionas lo del ex militar, policía corrupto Scarf, también actualmente, y ha pasado en la milicia, hay un montón de militares que son corruptos. Hay muchos militares que... son bochinches que hay en el Pentágono que luego que terminan sus años de servicio venden secretos o se meten a la industria ilegal de venta de armas. Aquí en Polish, ajá, eso se presta cara de, en
ese es el mejor ejemplo, yo digo, de como que el que está mal del coco, pero a la misma vez es uno que dice, sí, pero no me van a manipular, yo voy a manipularlos a ellos, ¿me entiendes? Ese es como que de los que sale un poquito a flote, pero sigue siendo malo.
Sí, pero Punisher, si vamos a hablar de Punisher ahora, porque este es el arroz con pollo de este podcast, de este episodio, pero Punisher está loco para el carajo. Está bien jodido mentalmente.
Yo no quiero Punisher en la... Digo, lo hacen una especie, es un antihéroe, pero es como una especie de héroe, tú sabes, él es como que uno lo quiere o lo odia o lo ama de momento dice este tipo, yo no quiero ver en la calle.
Sí, pero es bien interesante que en el Season 2, que lo expanden mucho más cómo es su psiquis, a veces por momentos tú dices, este tipo, hace sentido lo que él está diciendo, porque hasta tú dices, ok, pues, o sea, normalmente tú dices, pues diablo, pues que mata a los criminales, que se joda, se está limpiando las calles. Pero es bien loco cómo, y te voy a traer el ejemplo de la vida real, de cosas que han pasado recientemente, pero es interesante cómo él ve a estos criminales como nada. Eso lo puede ver como demonios. Eso que él está matando no son humanos, porque él los mata feliz de la vida. O sea, para él, eso no son personas. Pero sin embargo, en el Season 2, él se trauma muchísimo. Que tú dices, pero vea, yo me hubiera traumado hace rato con matar a una persona, ¿no? Ese trauma, porque él cree que mató mujeres, y mujeres inocentes.
Inocentes, pero en cambio, hay unas escenas cuando empuja a la muchacha, cuando cuando la tira al piso, a la nena a la que está protegiendo. También él tiene una, o sea, él es una bomba psicológica extrañísima que yo no lo quiero ver en la calle. Él es bien raro, como, o sea, no es que es bien raro, él representa todo ese melting pot extraño entre voy a hacer bien, estoy, me justifico que mato porque es que ellos son unos criminales y hay que sacarlos ya.
Eso es basura, para él eso es estiércol.
Exacto. Pero entonces, puedo tener mis momentos de boom en que puedo hacerle daño a la gente que yo quiero o incluso a gente a la que estoy protegiendo, pero entonces como no los llega a matar, pues como que se...
Pero
se
es que yo creo, porque lo que la serie te estaba tratando de decir, en caso de una muchacha, que no recuerdo su nombre, si tú te fijas, al principio, los primeros episodios, cuando ellos empiezan a hacer un bonding, que empiezan a intercambiar información, hay una escena que ella le pregunta qué edad tenía tu hija. Y él le dice, mi hija tendría, si estuviera viva, tendría tu edad. O sea, acuérdate, él la está viendo a él. La metáfora aquí es que él la ve a ella como si fuera su hija. O sea, yo creo que digo, no lo estoy justificando, pero...
sigue siendo violento con ella. O sea, no,
sigue siendo violento, pero es para protegerla, porque él tiene razón en lo que está haciendo, ¿me entiendes? Pero está como un poco exagerando.
Bueno,
pero para su bienestar.
Le pone un arma en la cabeza, yo no sé, Luis. Cuando estás viendo la serie, tú dices, sí, tú llegas a esa conclusión, no es que yo no llegue a esa conclusión, tú dices, esta muchachita salga, pero es violento, es demasiado violento.
Bueno, pero es que también, ¿a quién se le ocurre a un tipo tan traumado como él jugar con una pistola? Ese tipo, hello, está acostumbrado. Si tú le apuntas a un tipo, claro que eso está en su ADN, ya, eso es en instante.
Pero se supone que ella es una niña. En la serie tendrá unos 15 años, algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Ella tampoco, y no, y es muy, y es como que no tiene, está ahí medio inocente, no está tan pilas como parece ser. Uh-huh. Pero sí, es alguien que yo no me lo quiero encontrar. Sí, porque él tiene mucho trigger. O sea, él tiene muchos momentos en que él de momento estalla, porque acuérdate que él tiene problemas ya. En su cabeza se repiten unas imágenes y las imágenes las trae incluso desde antes, desde
el ejército. Sí, él tiene el PTSD del ejército.
Ajá. Sí, y él mismo acepta que él no se portaba bien con su familia. Uh-huh. Él lo dice.
Sí, pero y probablemente si me voy en el viaje, muchos militares que... Y esto es un speech que yo he escuchado en película y lo he escuchado en la vida real también, de muchos militares que están en el deployment y el trauma es tanto y la reprogramación en tu cerebro es a tan nivel que cuando ellos regresan aquí, ellos se sienten totalmente, ya lo dije, desconectados, pero siempre ellos dicen, mira, es una cosa es bien recurrente. Ellos siempre dan el ejemplo de, cuando regresé de Irak o Afganistán, whatever, cuando voy al supermercado, ellos como que, hay algo que ellos no quieren estar aquí, ellos prefieren, para ellos, lo familiar es estar allá. Muchos de ellos quieren regresar allá porque es lo que el cuerpo entiende que es lo que ellos necesitan. No sé si me estoy explicando bien.
Sí.
Hay militares que no.
En conversaciones que he tenido con veteranos me dicen como que allá, allá, y se pasan recordando allá, allá. Mm. Entonces ellos saben que no estaban tan bien allá, pero quieren estar allá. Mm. Es como, es algo así como curioso, extraño, no sé, también. Yo no he pasado por la milicia.
En el caso de Punisher, yo creo que obviamente todos los traumas que viene arrastrando de la guerra, pero suma el trauma de que le mataron la familia, su mejor amigo lo traicionó, que ese es el tema del segundo season.
Su familia militar fue quien lo traicionó en el primer season. Ajá. Cuando él se entera de toda esa orquestación que hicieron de esa manipulación impresionante, ese plan maquiavélico, ¿verdad? En torno a él y a su mejor amigo, que era como su hermano, porque Billy sigue siendo el enemigo también en el primer season. Billy y los que querían sacar dinero de toda esta cuestión militar, de la venta de armas ilegales y otras cosas.
De hecho,
entonces, él se va contra un sistema, que es el sistema que lo creó, uh-huh. Y a la misma vez, todavía como que lo justifica en cierta manera, porque lo creó a él para eliminarlo. Punisher es es un caos. Incluso la misma serie, todo lo que explica es un caos. A mí me gustó mucho la serie, pero literalmente
habla. Es un personaje bien complejo y tiene layers con cojones. Él tiene muchos layers. Que el que le gusta a los personajes bien desarrollados, Punisher es un buen ejemplo.
Yo quisiera que hicieran como que alguna, si van a hacer Defenders 2, yo creo que no la van a hacer, pero si
No.
fueran a hacer Defenders 2, que reunieran a todos esos personajes de vida.
Es que de hecho, Disney, ahora de que no fue que tú al principio dijiste que fue que Disney ya tiene los derechos de Marvel. Lo que pasa es que Disney va a lanzar su plataforma digital en diciembre, si no me equivoco. Y yo estoy seguro que ellos van a querer, no sé si
Pero yo
este mismo.
temo que no trabajen lo que hagas. O sea, Netflix
No,
está trabajando.
yo juro que de Disney ponga Punisher volando cabezas y todo eso.
No, y no sé. Yo siento que no van a trabajarlos de la misma manera.
No, va a ser bien fresita.
Y quizás no sea lo mismo, quizás trabajen entonces otras cosas. Y me gusta, digo, me pareció interesante cómo lo presentaron en Netflix.
Sí.
No sé qué vaya a
Pero
hacer.
otra cosa que se nos olvidó mencionar es que también, o sea, esto también, la cuestión de los militares y el PTSD, que son peligrosos, pero o no son peligrosos, hay que ayudarlos, está tan arraigado a la cultura americana, para hablar de que Estados Unidos es la nación más poderosa, y todos los imperios del mundo son poderosos no por repartir flores, son poderosos porque pisotean a otra gente a mano dura. Por eso es que Estados Unidos es un imperio, no es porque, hello, ¿quién tiene la fuerza militar más grande del mundo? Estados Unidos, la más poderosa, Estados Unidos, aún con todos sus problemas y la deuda que tiene, y que tiene muchos países que están haciendo una pseudo alianza para desbancar a Estados Unidos del poder militar y de la economía mundial. Estados Unidos sigue siendo una nación poderosa. So, yo creo que estos son temas que llaman a la masa y son temas cotidianos ya para los americanos, porque la vida militar es algo que es como está tan arraigado a la cultura dentro de este brainwashing de defender la patria y que hay un orgullo detrás de no, yo serví a mi país y toda la pleitesía que sea, yo salgo con mi esposa y está en uniforme, a veces nos han pagado la comida, le compran cosas, las tratan súper bien, se acercan y le dicen gracias por tu servicio. O sea, hay un aspecto psicológico, como que de respeto, lealtad, es como una cosa bien compleja.
Por eso digo que como eso está presente en la vida, es real, pasa aquí también con los militares y en Estados Unidos lo he visto más todavía. Me parece interesante cómo Netflix lo pone.
No.
Es como que
Pero
no
fíjate,
juegan los espectadores, como que están ahí, tienen problemas, pueden llegar a esto, hay que entender que es por esto y hay que tener cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Es como que lo
Sí,
tiran
pero
ahí
fíjate,
y siento que.
yo creo que yo pienso un poquito diferente. Yo creo que Netflix simplemente está explotando algo. Ellos van a explotar el tema de los militares, que es un tema que siempre va a vender, es un tema que siempre va a ser vigente, pero
¿Tú crees que
nuevamente.
lo explotan diferente? Porque yo siento que lo está explotando diferente a otra.
Es que lo que hemos visto en Netflix, específicamente en el área de Marvel, lo hemos visto en un sinnúmero de películas. ¿Cuántas películas no han salido de militares que manejan el PTSD, de la misma historia que regresa el deployment, el proceso de ajustarse, que se desquita con el perro, va al supermercado y está escuchando balas, o como la película de American Sniper que va a la gomera y escucha el tuf, tuf, cuando ponen las gomas y él mira así, alterado, que piensa que le están disparando. O sea, ya esto lo hemos visto. Y la cuestión es que las películas militares nunca las van a dejar de hacer, porque eso llama también a un sentido de patria o de un sentido falso patriótico hoy día, porque yo no creo ya en la milicia como antes. So, es como que bien loco. Yo creo que ellos están haciendo más de lo mismo y están explotando algo que siempre va a haber un grupo, un sector grande que se va a identificar, vas a llamarla, se va a identificar tanto el grupo de los veteranos de la vida real que dicen, coño, así es verdad, así yo me siento, aunque no todos, claro, no todos van a llegar a esa locura, aunque sí han llegado a esa locura. Y el grupo de los civiles, podemos decir, ok, esta gente está loca para el carajo, pero no, esta gente hay que entenderla. Yo creo que la intención es simplemente
Pero
explotarla.
al final nos están diciendo, son peligrosos. Eso es lo que yo veo, que quizás no en otras películas es como que el ay bendito y después se les esconde Cora y date. En
Es que mira,
cambio, Netflix estoy viendo que es como que
mira,
these are cool.
es que re recientemente hubo, no sé si leíste la noticia de lo que pasó en Nueva Zelanda, que tres tipos se metieron y mataron 49, que de hecho el video está, yo no lo he visto y no quiero verlo, porque el
No,
tipo hizo un Facebook Live de matando a la gente como si fuera un videojuego. Yo según escuché, él se pone la cámara, creo que en el casco, y es como si fuera un first person shooter, y él mata a la gente. Y no se sabe todavía si él tiene un background militar, pero tú puedes especular que tiene que tener algún tipo de entrenamiento, porque el tipo, lo que leí, o sea, el tipo dispara y él switchea los magazines y los clips, reload, bien profesionalmente, con una puntería perfecta. O sea, no es que dispara a lo loco, o sea, el tipo tiene una entonces, no, eso no ha salido a la luz todavía. Que claro, aquí tenemos que poner otros factores también raciales, porque el tipo es blanco, y el tipo dice que él hizo esto por la supremacía blanca, y no podemos dejar que los musulmanes vengan a jodernos el mundo. Mató 49 personas inocentes, pero la realidad es que no todos los musulmanes son violentos, y no todos los musulmanes son yihadistas, y quieren poner bombas ni nada de eso. Eso es mierda. Pero...
blancos son supremacía blanca y no todos los sabes, exacto.
El tipo es un asqueroso, pero mira qué cosa, que esto es otro tema también, el tipo porque es blanco, el tipo no le han hecho nada, estoy seguro que si hubiera sido hispano, hubiera sido negro, ya sabríamos que le hubieran metido 30 tiros en la cara.
Hay que ver, esto es Nueva Zelanda, que hay que ver cómo es la cosa allá.
Bueno, Nueva Zelanda es diferente, pero yo, Nueva Zelanda es un país de habla inglesa, si no me equivoco,
sí,
igual que Australia. Sí, pero la supremacía blanca, eso está en todos los países más desarrollados, esa es la verdad. Y eso yo lo puedo creer, es que el tipo no lo mataron porque es blanco.
Ah, no, sí, yo no sé cómo está la, y no sé si hay cadena perpetua, no sé realmente cómo son las leyes en Nueva Zelanda.
Yo sé que hay un movimiento en Nueva Zelanda para impedir que estos movimientos yihadistas y de terroristas extremistas lleguen. Pero la realidad es que esa gente se filtra de muchas maneras, tú no tienes manera de controlar eso. Y otra cosa que quiero añadir también.
Es con conversos, que ni siquiera son que nacieron bajo la crianza y nada.
Por ejemplo, yo no recuerdo, déjame buscar aquí, pero yo no, ¿tú te recuerdas el que disparó en Texas? El de que se disparó en el concierto. Yo no sé si él tenía background militar también. Déjame buscarlo.
Texas hay uno shooter. Que disparó en la base. Hay un massive shooter que disparó en una base, que sí era militar.
No, hay varios. Yo no sé si él tenía... yo sé que este era un señor bastante mayor. Creo que era cincuentón. Yo me acuerdo también de un puertorriqueño, creo que fue en Texas, que también... No sé si fue un puertorriqueño. No estoy seguro. Creo que fue hispano, que disparó a unos oficiales porque su mamá había fallecido y no lo dejaron ir. Eso pasó en Lackland, si no me equivoco. Y cerraron toda la base y pasó. Pero sí, mano, esto es algo que yo no sé. Yo creo que nuevamente Netflix lo que simplemente está explotando algo que sabe que va a dejar recursos, y esto es algo que no se va a resolver porque nuevamente, como dije al principio, la cuestión de las violaciones, este problema de veteranos con su psicología lo vamos a seguir teniendo. Esto no va a detenerse. Y esto es solamente Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de los grupos militares de Rusia, por ejemplo, o los militares de China o de otras naciones que deben estar igual de tostados o peor que los americanos.
También la exposición, que lo hoy día estamos más expuestos también a eso, porque esos personajes son todos de los cómics. O sea, yo estaba mirando y son todos de los cómics, o sea, no son personajes ajenos a los años. O sea, hay personajes que salen en Type of Mary, creo que salen de los años 70, o sea, que los cómics existen. Esos personajes de los cómics son todos militares, tienen base militar y eso. Y pues sí, pues bueno, es un tema recurrente, es un tema que se está exponiendo hace mucho tiempo. A mí simplemente me pareció curioso cómo lo pusieron, porque para mí es como que, ten cuidado, a mí particularmente me llegaron, porque yo decía, ok, siguen repitiendo de que el que tenga ese bagaje veterano, o digo, el que tenga ese bagaje militar, está bien jodido mentalmente. O sea, eso es lo que a mí me llegaba a mi cabeza, yo lo recibía así, yo decía, ok, entiendo la señal, Netflix, gracias. Me lo recuerdas en todos los seasons, porque siempre hay alguien que sale y que son obsesivos y un montón de cosas, y me lo puedes perdonar por un momento o justificar, pero a la misma vez siempre voy a pensar, este es militar, están locos, ¿me entiendes? Entonces, eso me da penita con el que quizás no tenga eso. Porque lamentablemente se ha creado todo un estereotipo y un esquema que sí responde a la realidad de muchos, pero pues no podemos generalizar. Eso es lo que yo observé, por eso te traje el tema, porque dije, bueno, sería interesante hablar de esos personajes.
Sí, pero se mezcla muy bien con la vida real, porque todos esos personajes son inspirados en historias y en anécdotas y en personajes quizás de la vida real, de problemas que pasan en la vida real de los militares, que es algo que se sabe, es un secreto a voces, pero no hacen nada tampoco para remediarlo.
Exacto.
y que en muchas ocasiones, lo que está hablando con el anónimo, que hablé del tema militar también, muchos de ellos son fácilmente reemplazados. Y lo otro, esto sí, para culminar con esto, lo otro sí que estaba viendo, es que sí hay una diferencia entre, por ejemplo, ella es puertorriqueña, ella se metió a los Marines, y para ella no fue tan traumático la experiencia, porque ella vive en un país que es mucho más violento que el estado de Ohio, por ejemplo. Entonces tú comparas un puertorriqueño que entró a los 25 años a la milicia con un chamaquito de 17 o 18, con el permiso de sus padres, entró, es de Ohio o es de, qué sé yo, de Nebraska, entró de chamaquito que no sabe un carajo de la vida, un puertorriqueño que viene de un país violento. Ella me dijo que ella ha visto más cadáveres en Puerto Rico que lo que vio en Irak. Sí vio cadáveres, vio accidentes, vio tiroteos, pero yo creo que hasta más, hasta eso, hasta ese aspecto social de dónde tú vienes, afecta o determina qué te puede causar a ti PTSD y qué no. O qué te trauma y qué no, o qué te puede cambiar. Porque ella, yo la conozco hace años, ella sigue siendo, ella estaba loca para el carajo antes de irse, y regresó igual de loca. Eso, el ejército no cambió nada, lo que sí le dio unas condiciones físicas, por el equipo que caiga, tiene problemas de rodilla, por todos los accidentes, todas las cosas que sucedieron. Pero, y claro, una cosa que no, que no me dijo en el podcast, pero ella estaba todo el tiempo con un cuchillo, porque donde la base que ella estaba, violaban un montón de mujeres. Entonces, y dice que a ella no la violaron de suerte, y era porque ella siempre estaba jugando con un butterfly knife de esto, y siempre lo tenía como que tú sabes, el que venga a joder conmigo se va a llevar un figazo. Bien cabrón. Pero,
sí, sí.
Pero nada, vamos a darle ahí, ¿algo más que quieras añadir antes de culminar?
No, estaba aquí, tengo como en la cabeza, pero sí. Es triste también, o sea, no es un tema que sea como que muy happy, porque pues,
es que yo creo que es triste, pero hasta cierto punto
creo que eso, sorry, que me está viniendo a la cabeza lo que estabas mencionando ahora de dónde creces y eso, que quizás estás más expuesto, no estás más expuesto, también depende de la reacción. Y entonces yo no recuerdo, pero había unos, yo creo que hay una relación de algunos personajes con Nueva York y la ciudad de Nueva York, y cómo ellos responden ante ciertas cosas, y yo creo que es como también esa cultura del I don't give a de la persona que vive en Nueva York, que en algunos se ve de los militares, como en Billy, por ejemplo, que creció como en el hood en Nueva York.
Ya, yeah. No, tienes razón, por eso digo que quizás de donde tú vienes determina y el, yo le creo, porque digo, hasta cierto punto es verdad, yo he visto cadáveres en Puerto Rico. En Puerto Rico hay weekends que matan 12, 8, 9 personas todos los weekends. Es como que, claro, en estos países...
No he visto todavía cadáveres. Pero sé que quedaría...
Tres de la loseta, tres de la losa.
Pero hubiese sido diferente. No, pero yo sé que hubiese sido diferente si a mí me hubiesen criado donde propiedad mi familia, ¿me entiendes? Usualmente, que es en Río Piedra. Y entonces quizás hubiese sido diferente también muchas cosas, formas de pensar, sí, también.
Otra cosa que me viene a la mente, mía, y así vamos a terminar con esto, es que también, esto, yo lo había hablado también con Miguel Conté en un podcast, y es que nosotros estamos tan expuestos a la violencia desde tan pequeño. Se dice que está escuchando a Andrew Álvarez, el otro día estaba hablando de esto, que un niño, por ejemplo, creo que era de 5 años, 10 años, ya ha visto sobre 100.000 asesinatos en televisión, videojuegos. O sea, que ya desde pequeño la violencia se ve como algo normal. Entonces, lo que está hablando con Miguel en ese momento, digo, mira cómo funciona nuestra psique, que está en el garete, que nosotros a nuestros hijos, porque yo he pecado de esto, veo una escena de guerra y yo le explico, mira, eso es guerra, eso es fake, eso es maquillaje, pero el niño está viendo bola de cabeza, aunque es fake, pero lo está viendo violencia, está consumiendo violencia. De hecho, hasta los muñequitos también tienen cierto grado de violencia, no tan gráfico como adulto, pero tienen violencia, pero sin embargo, en escenas de sexo, nosotros le tapamos los ojos. ¡No, tápale los ojos, que no quiero que vea! Y yo, cuando yo prefiero explicarle eso, de la misma manera que le expliqué lo de la violencia, que es embuste, también explicarle, mira, el sexo es esto y esto y esto. Me hace sentido, pero es como que bien loco. Yo creo que eso también tiene que ser un factor que ya nosotros venimos cargando, por lo menos esta generación más todavía, venimos ya cargando un bagaje militar, porque la mayoría de estos videojuegos, lo que es Call of Duty, Battlefield, estos shooters, están hechos, ya está comprobado que eso es para reclutar jóvenes, y ellos piensan que la guerra es así, ellos piensan que la guerra es, yo voy a coger, yo voy más que me aquí, bum, 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 y es más que mata, pero cuando se dan con la realidad, se dan cuenta que la cosa es totalmente diferente, y vienen arrastrando ese bagaje de chiquitito, y como el que mencioné ahorita, las pastillas, las drogas, el estrés postraumático, todas las cosas que vienen para allá, no encajan con la sociedad, ahí es donde viene, eso es una bomba de tiempo que explota. Muchos de ellos terminan homeless, sin hacerle daño a nadie, o muchos de ellos terminan tiroteando a yo no sé quién y de esto. De hecho, el listado de FBI, esto lo pueden buscar, si tú lo buscas, de los más buscados de FBI, que los FBI están vigilando, la mayoría son hombres blancos con experiencia militar. Eso es bien interesante.
Sí, pero nada,
sí. Vamos a dejarlo hasta aquí, gracias por haber estado, así que nada, no, por ahí he venido después con otro tema.